Dios eterno y Padre bueno, te alabamos y te bendecimos en primer lugar, porque suyo es el poder y toda la gloria, y con su poder subsisten todas las cosas. Porque nos ha dado vida y salud, le damos gracias, Señor Dios, porque también podemos tener un lugar donde reunirnos sin ningún impedimento, rogando que nos ayude a valorar esto, Señor, para que estemos reunidos escuchando su palabra principalmente, cantándole alabanzas a su nombre, sabiendo que esa va a ser nuestra vida eterna para siempre, que podamos, Señor, tener ese deseo, el querer estar y la necesidad de estar, Señor, porque siempre la reunión, el aprender de su palabra es para bien nuestro y que nos lleva a la gloria del Señor. Ayúdenos que estemos todos en un mismo sentir, Señor, rogando que también pueda quitar los obstáculos de los hermanos y hermanas que tienen problemas, dificultades quizás en sus hogares, para que puedan llegar prontamente, para que todos juntos nos edifiquemos, para que todos juntos nos gocemos en su palabra. Rogamos que a todos nos ayude, así también a los hermanos en lo lejano, en Yungay, en Temuco, en Yun, en Uruguay, en Montevideo, en Argentina también, Venezuela, Norteamérica, y donde haya hijos suyos que se apartan del sistema religioso tan confundido para buscar en su palabra y esperar su venida. Amamos su palabra y amamos su venida, Señor. Cuanto más pronto, Señor, anhelamos su venida, que sea ya, Señor, tan malo y confundido que está este mundo en todos los sentidos, en lo secular y en lo religioso, tan malvado que está, Señor, quisiéramos ya no estar acá, Señor. Sabemos que nuestra perspectiva es celestial y para allá vamos, Señor, y ahí sí que tendremos felicidad completa, Señor. Esa es la felicidad que necesitamos, donde usted nos alumbrará, donde estaremos cantando para siempre alabanzas a su nombre, donde no existirá la maldad, la enfermedad, nada de lo malo que existe en este mundo, sobre todo que no estará el pecado, Señor, que tanto mal nos hace, Señor. Padre Celestial, anhelamos esa vida eterna. Ayúdenos a que así sea en cada momento de nuestra vida y también cuando nos acordamos de esa vida eterna, nos acordamos de la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, esa obra tan perfecta, tan buena para nosotros, Señor, que nos salva, nos da vida eterna. El Hijo de Dios dando su vida por viles pecadores que nada merecíamos más que su justo juicio. Pero Él se puso en nuestro lugar porque no había nadie más que ocupase ese lugar. Le damos gracias, Padre, gracias por Jesús, nuestro precioso Salvador. Gracias también, Jesús, que voluntariamente puso su vida para salvarnos. Y esa sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. ¿Cómo no agradecer eternamente y todos los días esa obra tan preciosa? Padre Celestial, gracias le damos, Señor, cada día que podemos hacer memoria y cuánto más cuando podemos estudiar su palabra. Pidiendo que le dé la gracia y la sabiduría que viene de lo alto a nuestro hermano Pablo para que nos enseñe, nos exhorte con su palabra. Sea que nos reprenda, sea que nos aliente. Ayúdenos a estar atentos, Señor, que quite usted toda distracción que haya en nuestra mente para estar atentos a su palabra y que ella haga nido en nuestra mente y en nuestros corazones para también ponerla en práctica en todo lugar, no solo aquí, Señor, sino que en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en la vecindad. Poder ser un testimonio bueno, Señor, en medio de tanta maldad que hay que enloda su evangelio y el nombre de Jesús. Usted nos dé esa fuerza, ese valor de ser, Señor, tener un testimonio diferente delante de los demás, para que vean, Señor, en nosotros que su evangelio sí es verdad en nuestras vidas, Señor. Que no amamos este mundo ni amamos el pecado, que no somos mejores que los demás es verdad, pero, Señor, queremos que no sea culpa nuestra el que se enlode su evangelio. Queremos ser buenos testimonios, testimonios vivos, Señor. Aun cuando seamos pocos, Señor, pero donde quiera que vamos, seamos un buen testimonio de su palabra, de su evangelio, de Jesucristo mismo, Señor. Ayúdenos a que así sea. Si usted nos deja solos, Señor, nada podemos hacer. Pero si usted está con nosotros, su Espíritu guiando, su Santo Espíritu guiando, seremos más que vencedores, Señor. Ayúdenos, por favor, en medio de toda esta maldad y este mundo tan malvado que está. Padre Celestial, le damos gracias una vez más porque podemos estar libremente escuchando, estudiando su palabra y cantándole alabanzas a su nombre, en donde su nombre sea exaltado por sobre todas las cosas. Que el Señor Jesús esté en su trono, como siempre ha sido, Señor. Le damos muchas gracias por todo, orando siempre también en el nombre y los méritos del Señor Jesús, y también a Él siempre dando toda honra, toda gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén.
Muy buenos días a todos los hermanos. Nuevamente les saludo en nombre del Señor. Contento de estar acá, encontrarnos y, como decía nuestro hermano, tener este privilegio de cantar alabanzas al Señor y de estudiar su palabra. Que el Señor nos ayude, Que el Señor nos dé la sabiduría para leer, meditar y guardar su palabra en nuestros corazones. Como ustedes saben, vamos a iniciar un nuevo estudio, hermanos. Un estudio que estaba ya ahí en, lo voy a decir así, en carpeta, ya hace varios meses. He estado meditando y esperando la oportunidad de iniciarlo, que tiene que ver con el mensaje de Cristo a la iglesia, ¿ya? Entonces uno dice, ¿qué mensaje de Cristo puede ser pertinente para este tiempo? Algunos buscan visiones nuevas, ¿no es cierto? Una vez me preguntaban a mí, me decían, ¿cuál es tu visión de iglesia? Como que si uno subjetivamente pudiera proponer una visión de la iglesia. Nosotros no estamos acá para enseñar lo que nosotros queramos, hermano. Aquí estamos para enseñar lo que dice la palabra de Dios. Y el mensaje de Cristo a las iglesias está dado ya hace 2000 años prácticamente. En el libro de Apocalipsis, como lo vamos a ver, está el mensaje contundente, completo, pleno, de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia que Él mismo fundó. Y ese mensaje permanece vigente hasta el día de hoy. Tanto así que nosotros vemos en el cumplimiento profético de lo que vamos a ver, evidentemente no lo vamos a ver hoy día porque recién vamos a comenzar, pero se va a ir desarrollando este estudio y vamos a llegar al final cuando vemos una iglesia que reúne las mismas características de la iglesia actual que estamos viendo. Cuando decimos iglesia oficial, no decimos la iglesia de Cristo porque ya parece que no fuera la iglesia de Cristo. Acabo, antes de venirme, estaban dando un reportaje nuevamente de la vergüenza nacional. Que uno en realidad dice, hay una sola clave, ¿no es cierto?, para entender lo que ha pasado. Como lo dice Pablo a Timoteo, la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿cierto? El cual, codiciando algunos, se apartaron de la verdad y fueron traspasados de muchos dolores. Esa es la realidad que estamos viendo, hermanos. Entonces yo les decía a mis hijos, el diezmo nunca fue dinero. Eran provisiones, ¿cierto?, de la tierra, vegetales, animales, para sustentar primero a quienes servían en el tabernáculo y también a los desamparados, la viuda, el huérfano, el extranjero, nunca fue dinero. Pero los facinerosos de hoy día han torcido la escritura para su propia perdición. Y como dice el apóstol Pedro, falsos maestros que en definitiva harán mercadería de vosotros, dice en otra parte, y dice que por causa de los tales, el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, es pertinente oír a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué mensaje nos tiene para nosotros como iglesia del último tiempo? Y qué mejor centrarnos en el mensaje de Cristo a las 7 iglesias de Apocalipsis. Así que los invito, hermanos, a meternos en este estudio de lleno. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo número 1, versículo 17 al 20. Apocalipsis capítulo número 1, versículo 17 al 20. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Apocalipsis 1, 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Que el Señor bendiga su palabra. Nosotros sabemos que el libro de Apocalipsis tiene mucha simbología, ¿cierto? Que hasta que nosotros tengamos la capacidad, debemos siempre tratar de interpretarlos literalmente. Esa es la regla de interpretación, la base. Nosotros siempre hacemos un énfasis. La Biblia se estudia literalmente. No obstante, hay ejemplos, hay simbología, pero que se debe interpretar a la luz de la propia Biblia, y no de acuerdo a nuestra idea subjetiva. Entonces, lo primero que tenemos que nosotros resaltar en esto, en este estudio que vamos a iniciar, que las 7 iglesias existieron. Existieron en una región que se llamaba Asia Menor, actualmente es Turquía. Toda esa región, si usted se mete en el mapa, en la geografía actual, toda esa región de Turquía comprendía Asia Menor, donde estaban asentadas estas 7 iglesias, ¿ya? Que se conoce como las 7 iglesias del Apocalipsis. El propósito del estudio es, primero, descubrir el significado espiritual para las iglesias y creyentes de la actualidad. Es decir, en la medida que vamos estudiando esto, vamos a descubrir lo que el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros de manera individual y también de manera colectiva como iglesia. Ese es el primer objetivo. Y el segundo, sin duda, es descubrir de manera profética el estado de la iglesia, yo podría agregar algo ahí, de la cristiandad, ¿cierto? Desde el día de Pentecostés, que es cuando nace la iglesia, hasta el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros estamos en un tramo, en una recta, que parte del día de Pentecostés y va a culminar, amados hermanos, el día que Cristo vuelva. Y creemos que va a ser muy pronto. El arrebatamiento está a las puertas, hermanos. Y debemos vivir así en esa perspectiva. El llamado del arrebatamiento es un lenguaje de inminencia. Cristo no va a volver en cualquier momento así. No, Él está volviendo, hermanos. Así de inminente es. Así debemos concebirlo. Para no aterrizarnos, para que no nos seduzca, ¿cierto?, este mundo de maldad, para que no nos seduzca los tentáculos del dinero y de las propiedades y de la prosperidad. Hoy día hay una gran cristiandad, hermano, que está centrado solamente en lo terrenal, solamente en lo temporal. Yo siempre le digo a mis hermanos, hermano, ando buscando una iglesia, dice alguien por ahí. Bien, dígale, ¿qué tiempo estamos viviendo? Si le dice que estamos en tiempo de avivamiento como nunca antes, salga arrancando de ahí. También le digo a mis hermanos, ¿desde cuándo que no te hablan de la venida del Señor? Los predicadores ya no hablan de la venida del Señor. La iglesia primitiva hasta el siglo III predicaba de que Cristo volvía. Cuando la iglesia se casa con el Estado, asume compromisos con el Estado, dejó de pensar en lo celestial y comenzó a, como decía el hermano Evis Carballosa, a afincarse en este mundo, ¿ya? Y esperar una era dorada que no va a llegar nunca. El reino aquí. Entonces, muy pertinente descubrir de manera profética el estado de la iglesia desde el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado en los creyentes y se mantiene aquí todavía, hasta el arrebatamiento de la iglesia. Muy bien. Preliminarmente podemos decir quién es el que emite este llamado a Juan. El Alfa y el Omega. El primero y el último. Leamos lo que dice ahí, en Apocalipsis 1:17. Dice, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. 11, perdón. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Ahí hay un error, ¿no es cierto?, en la escritura. Pero veamos el capítulo 11. Dice así, el capítulo 1, versículo 11. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Apocalipsis 1:11. Bien, como nosotros vemos, habían 7 iglesias. Cada una de ellas representa un estado espiritual, no solamente con una aplicación presente para nosotros, sino que una aplicación en el tiempo, que lo vamos a ir viendo paso por paso. Ahora, yo quiero hacer algo preliminar, alguna introducción en esto. No sé si se ve bien ahí. En beneficio de los que nos escuchan solamente, aquí mostramos un mapa para que nos podamos ubicar, digamos, dónde está localizada esta iglesia y en qué condición el apóstol Juan estaba escribiendo. Porque quien escribe el libro de Apocalipsis es el apóstol Juan. El libro de Apocalipsis fue escrito probablemente entre el año 90 y el año 95 después de Cristo, en ese lapso, ¿ya? El autor es el apóstol Juan, quien está desterrado, note usted, por causa de la palabra de Dios y el de Jesucristo, en una isla griega llamada Patmos. Es decir, Juan fue desterrado por causa de su fe. Ese es el pago de predicar la verdad, hermanos. Si nosotros queremos el aplauso por predicar la verdad, estamos totalmente equivocados. Si queremos el reconocimiento social por predicar la verdad, estamos totalmente errados. El Señor Jesucristo decía, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Nos acordábamos de alguien que dijo, yo no quiero quedar aislado, ¿cierto? Pero nosotros, hermanos, si predicamos la verdad, vamos a ser aislados, y literalmente. Entonces Juan es enviado a esta isla griega, que está ubicada ahí, ¿no es cierto?, con el GPS, si lo pueden ver, en la isla de Patmos, que en definitiva está al frente de las costas de, en el mar Egeo, en las costas de Turquía, en este tiempo, ¿no es cierto? Pero en ese entonces estaba Éfeso, Mileto, toda esa zona, esa costa, ahí estaba más o menos ubicada la isla de Patmos. Esto fue ocurrido entre el año 90, ¿no es cierto?, 95, de nuestra era cristiana. Ahora, se dice que después de que terminó el gobierno de Domiciano, que es el que destierra a Juan, Juan llega a Éfeso y pasa un gran tiempo ahí en Éfeso. Y curiosamente, lo voy a decir así, es la primera carta a la cual el Señor le destina un mensaje, la iglesia de Éfeso, que es la que vamos a estudiar o vamos a comenzar a estudiar a partir de esta mañana. Si ustedes ven ahí en el mapa, solamente como recordatorio aparece la zona de Macedonia, ¿cierto?, donde están las iglesias de Tesalónica, ¿se acuerdan? Los tesalonicenses, los filipenses, la iglesia de Berea, todo eso está en la región de Macedonia. También está la región griega de Acaya, la iglesia a los corintios, Cencrea también. Aparece el mar Mediterráneo, Galacia, las iglesias de Galacia, Listra, Derbe, Iconio. Y más abajo ahí ven Jerusalén. No sé si lo aprecian de ahí. Muy bien. Ahora, yo sé que mis hermanos que siguen la audición por la radio, online o a través de la conexión en Temuco, van a estar enojados conmigo por las imágenes. Pero se las vamos a enviar, ¿eh?, con todo gusto. Fíjense que esta es la ubicación geográfica de las iglesias de Asia Menor. Ahí están los puntitos para que se vaya ubicando. Esto corresponde a lo que actualmente es Turquía, ya lo dijimos, ¿ya? Turquía. Ahora, ¿qué podemos decir de esto? Que las iglesias son siete. En primer lugar, Éfeso. Después, Esmirna. Pérgamo. Tiatira. Sardis. Filadelfia. Y la Odisea. Son siete iglesias. No sé si terminaremos de aquí a 7 meses más, hermano. Pero voy a procurar sintetizarlo, pero es mucho el contenido. Quizás dejar los elementos más básicos para que cada uno siga su estudio de manera personal, porque es apasionante, es nutritivo, es muy rico el contenido, hermano, de todo tipo. Es espiritual, ¿cierto? Nos ilustra y nos hace entender cómo debemos concebir la vida cristiana y la perspectiva de la iglesia, hermanos, que se ha perdido en estos últimos días. Entonces, esas son las siete iglesias que vamos a estar estudiando. Muy bien. Vamos a avanzar un poquito. Dice el texto que, en el texto de Apocalipsis, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Ese texto es crucial, el versículo 19, porque el Señor le dice a Juan que escriba lo que ya ha visto, que tiene que ver con lo pasado, que escriba lo que ve, y que escriba las cosas que ocurrirán en el futuro. Es decir, el Apocalipsis hace una mirada panorámica de todo el espectro, desde el pasado, del presente y del futuro de Juan, ¿ya? Entonces, como decíamos, él escribe entre el año 90 y 95, y él escribe cosas que pasaron, cosas que estaban ocurriendo y cosas que iban a ocurrir. ¿Por qué es importante esto? Y de alguna manera lo estamos también abordando los domingos en la tarde. Porque hoy día se hace un énfasis de que el libro de Apocalipsis no es un libro claro de profecías. Y que es un libro que habla de enseñanzas espirituales, pero nunca de un contenido futuro, de un contenido profético. Y por esa razón, hermano, se están sumando cada vez más iglesias a una perspectiva puramente terrenal. Porque han deliberadamente cerrado el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis y todas las profecías, incluyendo al profeta Daniel, por ejemplo, el profeta Ezequiel y muchos otros pasajes, libros proféticos sin duda, las enseñanzas de nuestro propio Señor Jesucristo, Mateo 24, por ejemplo, Mateo 25, las enseñanzas de Pablo, primera y segunda a los tesalonicenses, etcétera, etcétera, son enseñanzas proféticas, amados hermanos. No las podemos excluir de la iglesia. Y si nosotros las excluimos, vamos a perder el norte. La iglesia pierde la brújula, pierde la carta de navegación cuando echa fuera las profecías. Otro punto muy importante para buscar una iglesia es que si le hablan de las profecías. Si no hablan de las profecías, está en serios peligros de caer en una iglesia emergente situada aquí en lo presente. Una iglesia del reino ahora, como se dice, dominionista, en fin, es muy peligroso. Entonces, ese versículo es muy importante. Escribe lo que has visto, lo que son, las cosas que son y las que han de ser después de esta. Entonces, aquí es donde entra el lenguaje figurativo, como dice acá, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Ya lo vamos a ver en detalle. Pero quiero que veamos esta gráfica también. Basándonos en Apocalipsis 1.19, ya escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Pasado, presente, futuro. Proyección futura, amados hermanos. Aquí aparece la gráfica, lo voy a tratar de hacer bien ilustrativo también en comentarios para nuestros hermanos que nos siguen por el audio solamente. Desde la muerte de Cristo hasta el año 100, vamos a poner, ¿cierto? Es el periodo en que Juan vive, ¿no es cierto?, esta experiencia con el Señor primeramente y después en la era que se conoce como era apostólica. ¿Ya? Hay una era apostólica que culminó aproximadamente en el año 100 de nuestra era. No hay más apóstoles. Si usted dice en mi iglesia de apóstoles, usted está siendo engañado. No hay más apóstoles. Si usted dice en mi iglesia hay nuevas revelaciones, está también engañado. No hay más revelaciones. La revelación de Dios está escrita en su palabra. Eso, amén, que se escuche un amén. La palabra de Dios está cerrada. Dice la Escritura, ay del que añadiere o quitare a las palabras de este libro, ¿no es cierto? Es muy solemne el cierre de las Escrituras, es decir, Dios ya ha revelado su palabra. Ahora, el apóstol Juan vive en este periodo, ¿cierto? La muerte de Cristo, el día de Pentecostés, cuando el Señor envía al Espíritu Santo conforme a su promesa, en el año 70 viene la destrucción ¿de qué cosa? De Jerusalén, ¿ya? Y todo eso comprende la era apostólica. Y en el año 90 el apóstol Juan está escribiendo la revelación, es decir, las cosas que has visto, las que son y las que han de venir. En ese lapso, ¿cierto?, de 5 años, el apóstol Juan escribe el Apocalipsis en el tiempo del emperador Domiciano, ¿ya?, que reinó entre el año 81 y 96 de nuestra era. Esta gráfica es muy importante para entender que después del año 100 comienzan a fermentarse varias escuelas de pensamiento, entre ellas la escuela de Alejandría, ¿ya? Alejandría era una región griega que pertenecía a la geográficamente a África, y que muchos pensadores y muchos cristianos, podríamos decir, iban allá a adquirir cierto conocimiento. Es como quien marcha, cierto, a la ciudad de Dios allá en Estados Unidos a adquirir el conocimiento, como que si Dios no nos ilustrara aquí. Es una mentalidad muy chilena también, además, ¿ya? Entonces iban a Alejandría y en lugar de venir más cristianos, venían más filósofos que nunca, hermanos. Volvían hasta con los laureles en la cabeza. No estoy poniendo una broma, ¿eh?, para que no. Hermanos, el Señor ha sido muy bueno con nosotros. Nos ha dado su palabra. Nos ha dado la Biblia. La ha preservado contra tantos atentados contra este santo libro. Los quemaban, los ocultaban, lo hablaban en latín para que nadie entendiera una jota de lo que se enseñaba. Acuérdense, el catolicismo romano fue muy claro en eso. Porque el hombre que comienza a leer la Biblia comienza a crecer, comienza a discernir, comienza a pensar y comienza a pedir razones de por qué usted me hace hacer esto y la Biblia dice otra cosa. Así partimos todos, amados hermanos, no es así. Por eso que uno empieza a salir de la institución producto del estudio sistemático de las Escrituras. Entonces, cuando uno va leyendo la verdad, uno quiere amar la verdad y no lo que le dice la institución, no lo que le dice el clero. ¿Me entiende? El sometimiento es a Dios, primeramente, y a su palabra. Y todo hombre sea mentiroso, dice Pablo, y Dios verás. Romanos capítulo 3, verso 4. Muy bien, entonces, la escuela de Alejandría comienza a fermentar ideas filosóficas, agnósticas, pero aún así la iglesia primitiva se mantuvo prácticamente con una fidelidad a la escritura y a la perspectiva durante los tres primeros siglos. Pero ya en el siglo IV se produce lo que se llama una inflexión, ¿cierto? Un punto de inflexión, donde la iglesia ya perdió su perspectiva celestial y comenzó a pensar cómo conquistar los poderes temporales, ¿ya? Entonces, vemos hoy día en la realidad, hermanos, una iglesia evangélica que la gran mayoría, la gran multitudes, ¿cierto?, que piensa en lo terrenal y cómo conquistar el reino aquí. Y todos los que creen que Cristo va a volver, y todos los que creen que los creyentes debemos tener una perspectiva puramente celestial y futura, son grupúsculos pequeños. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Por eso es muy necesario, es imprescindible preservar estos lugares, hermano. Yo les digo a mis hermanos a veces a la distancia, aunque sean dos o tres, perseveren en las Escrituras, hermano. Y aliméntense a través de ministerios que también están un poco más robustos en esta misma perspectiva. Pero no cambien la perspectiva solo porque hay que congregarse. No, si congregarse no es lo que soluciona el problema. ¿Dónde te congregas? ¿Qué enseñanza es la que recibes? Eso es lo importante, lo trascendental. Entonces esta gráfica nos aclara más o menos que el apóstol Juan había vivido la experiencia con Cristo, el día de Pentecostés, la destrucción de Jerusalén en el pasado, hermano. No cabe duda. Pero él escribe a partir del año 90, ¿cierto?, el Apocalipsis y se proyecta lo porvenir. Entonces, ¿cómo se sostiene esa idea que dicen muchos que el Apocalipsis es un libro que sus profecías se cumplieron en el año 70 de nuestra era? Es una incongruencia. ¿Por qué es una incongruencia? Porque si se cumplieron ya no es un libro profético. ¿No es cierto? Entonces lo que nosotros estamos viendo acá es que Juan ciertamente vio lo que pasó en su era, vio lo que estaba pasando en su presente, ¿cierto? Como contemporáneo, me siguen, ¿no? Pero también el Señor le dio la revelación de lo que ven, de lo que vendría. Eso es muy importante. Bien, aquí está el concepto de las siete estrellas, de los siete ángeles, de los siete candeleros y de las siete iglesias. Sin duda, aquí hay una simbología, pero gracias al Señor que la propia Escritura revela su simbología. Es decir, las siete estrellas son siete ángeles. ¿Sí? El Señor lo dice. No es una traducción nuestra, no es una interpretación nuestra. Las siete estrellas es una simbología de los siete ángeles, según lo que acabábamos de leer. Y los siete candeleros son las siete iglesias que hemos mencionado. Entonces, es importante, hermanos, como primera cosa, notar el significado del número siete, ¿eh? A veces pasa por alto el número 7, como número de Dios y que habla de la plenitud o de la perfección. Algunas referencias bíblicas, esto usted lo puede cotejar con su Biblia. Los siete días de la creación, ¿por qué no fueron 8? ¿Por qué no fueron 6? Fueron 7. Al séptimo día él vio su obra y descansó, ¿ya? Dice las vueltas alrededor de Jericó, fueron 7. Las 7 veces de la lluvia de Elías. ¿Se acuerda que Elías insistió hasta 7 veces y la lluvia se avecinaba? Los 7 zambullidos de Naamán en el río Jordán. Eliseo le dijo, zambúllete 7 veces en el río Jordán. Ahí está el 7 nuevamente. Las 7 frases de Jesús desde la cruz, que la estuvimos también estudiando. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de ira en los juicios venideros. Pedro le dijo al Señor, ¿cuántas veces he de, cierto, perdonar a mi hermano? 7 veces, no, os digo 70 veces 7. ¿Ya? Siempre el 7 tiene que ver con plenitud, con una voluntad perfecta de Dios. Entonces, en consonancia con eso, él escribe a 7 iglesias. Es decir, es el mensaje preciso, cierto, pleno, de perfección de Cristo. Es indiscutible. Lo que vamos a leer es un mensaje para nuestra iglesia local, para cada iglesia local. Y es un mensaje que habla de la proyección desde el día de Pentecostés hasta el último tiempo cuando estemos acá, cuando Cristo regrese en el arrebatamiento de la iglesia. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con la primera iglesia. Después de esa introducción, sin mayor preámbulo, nos metemos acá en Apocalipsis capítulo 2, por favor. Abra su Biblia en el capítulo 2 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 dice así. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Dos puntos. Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Ya en las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Quizás, hermano, solamente este mensaje nos tomaría un año. Es tan profundo, tan fecundo, hermanos, que podríamos abrir y abrir comentarios de esto. Que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría para poder centrarnos y poder avanzar también. Primero, Éfeso. Según algunos, hermanos, esta palabra significa deseada, ¿ya? Que habla en consonancia de la primera iglesia de Cristo. Algunos la sitúan entre el año, algunos hay un poquito de discrepancia, cuál es el año en que se derramó el Espíritu Santo, pero de la década del 30, por decir así, el año 30 en adelante, hasta el año 100, comprende la existencia de la iglesia de Éfeso, ¿ya? En el sentido espiritual, la iglesia que va desde Pentecostés hasta el año 100. Deseada porque es la amada y deseada esposa de Cristo. Es una localidad jónica, ¿ya? Ubicada en Asia Menor, como ya lo dijimos, hoy es Turquía, ubicada en las costas del mar Egeo. Mire, yo seleccioné dos imágenes, las voy a comentar, que es el templo de Diana o Artemisa y la imagen de Diana o Artemisa. Usted dirá, pero ¿para qué eso no interesa la historia? Pero eso aparece en la Biblia. Aparece en la Biblia, fíjese que Pablo estuvo dos veces en Éfeso, predicó durante casi dos años, allí encontró a ciertos discípulos de Juan, esto es capítulo 18 y 19 de Hechos, ¿cierto? Habían unos discípulos de Juan que no habían oído del Espíritu Santo, pero habían creído en el Señor. Y el Señor ahí, como apóstol, usa a Pablo e imparte, ¿cierto?, el Espíritu Santo a estos ciertos discípulos que no habían oído hablar jamás del Espíritu Santo. O sea, era muy importante la visita de Pablo a Éfeso. Estuvo por casi dos años en Éfeso, en su segunda visita. Hizo muchos milagros, ¿ya? Y atacó, y esto quiero hacer un énfasis, atacó duramente la idolatría de Éfeso, que es lo que hoy día la Iglesia de Cristo, o la cristiandad oficial, hace caso omiso. Es que hay que amar. Este amor lisonjero, este amor condescendiente no es el amor de Dios, amados hermanos. Estamos en un tiempo de ecumenismo sin precedentes, en donde la gente ha renunciado a la verdad y la ha pretendido reemplazar con un amor meloso, que es el amor del anticristo, no es el amor de Dios. Entonces, yo quería hacer un paréntesis, porque en Facebook se ven muchas cosas, hermano. Se ven publicaciones, alguien dice algo y aparece lo amén a granel, sin leer, sin meditar lo que se enseña. Entonces, había una publicación que se hablaba acerca de el pastor Durán, que todos sabemos, el pastor Eduardo Durán, que me hablábamos la otra vez con mis hijos, ¿de qué va a vivir el pastor ahora? Claro, ¿de qué va a vivir mil millones de pesos que tiene? No tiene problema económico, ¿ya? Bien. Hay que decirlo con todas sus letras. No lo estoy diciendo ufanamente, porque la Biblia dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Así que en la medida que nosotros no recaudamos dinero a esas estratosféricas cifras,
vamos a estar ajenos de eso.
La iglesia primitiva jamás reunía de esa manera el dinero, hermanos. Y cuando los hermanos recaudaban cosas, propiedades, ¿cierto?, terrenos, etcétera, lo ponían a los pies de los apóstoles para repartir a los más pobres. Nunca jamás los apóstoles profitaron con la lana de las ovejas, sob pretexto de ser los siervos de Dios. Es un insulto lo que ha pasado. Bueno, una persona comentaba ahí en el Facebook, pero ahora que el viejito cayó, pues hermanos, pero cuando estaba, ¿cierto?, en plenitud, nadie decía una palabra. Y todos los que denunciaban, y hasta ahora denuncian el error, denuncian la falsedad, no, que no tienes amor, no, que tú no tienes misericordia, que no hay que juzgar, etcétera. El Señor no vino a juzgar, vino a amarnos, etcétera. Y ahora que ven el árbol caído, hacen leña del árbol caído. Creo que eso es una cobardía. La valentía es decir la verdad en todo tiempo. Aun cuando no vemos evidencias de, pero vemos por las Escrituras que sí se está enseñando el error, se está profitando con el Evangelio y haciendo de la piedad fuente de ganancia. La Biblia dice, apártate de los tales. Entonces el apóstol Pablo es un gran ejemplo. Llega a Éfeso no para hacer condescendencia con la religión de Diana o Artemisa. Aclaro, Diana es la deidad romana y Artemisa es la deidad griega, pero es la misma. Muy de paso. Usted dirá, ¿y qué tiene relación? Nosotros no sabemos nada de Diana. Cuidado, porque la falsa Virgen María, que nosotros conocemos muy bien, es cosa de dar una vuelta a la manzana por acá y vemos imágenes en iglesias católicas donde hay imágenes de Diana también, que es la antigua, la milenaria reina del cielo, es la Semiramis, ¿cierto?, de los antiguos pueblos, que fue cambiando de nombre, evidentemente. Entonces nosotros tenemos aquí, en nuestra cultura occidental, a la Virgen María, a la Virgen de Lourdes, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen del Carmen, la Virgen de la Tirana, muy bien, gracias hermano, la Virgen de Fátima, en Portugal. Entonces, es lo mismo. Es el paganismo metido en un pseudo cristianismo. Y Pablo llega a la creme del paganismo y de la idolatría. ¿Qué es lo que hace él? No, no hay que juzgar, no. Atacó duramente la idolatría, hermanos, en Éfeso. Porque había un templo, como lo pueden ver ahí, que es el templo de Diana, o Artemisa, que fue considerado, y escúcheme bien, una de las siete maravillas del mundo. Eso se estudia también en la historia. Las siete maravillas del mundo, no sé si usted se acuerda, una de ellas era el templo de Artemisa o de la diosa Diana. La famosa gran diosa Diana de los Efesios. En la imagen usted puede ver una mujer, evidentemente, porque el culto de la madre viene desde Babilonia. Muy de paso, el Señor nos revela el misterio del Padre y del Hijo. El misterio de la iniquidad, el misterio de Satanás nos revela el culto de la madre y el Hijo. Quien redime al pueblo es el Padre a través del Hijo, no la madre a través del Hijo. Esa es una aberración, es una distorsión. Es la Babilonia, es la ramera que va a ser condenada, ¿no es cierto?, en el futuro. Muy bien, como usted ve ahí, esta mujer tiene muchos senos, porque ella amamantaba a muchas criaturas. Eso ya lo pensaba, ¿no es cierto?, la cultura griega, después pasó a Roma, y para ser más refinados los católicos con Constantino, pasaron a llamarle Virgen María. Pero es la misma diosa Diana, es la misma Astaroth, es la misma Astarté, es la misma Semiramis, hermano. Entonces los evangélicos, los verdaderos, que por gracia tenemos las Escrituras, tenemos una voz que elevar en contra de la idolatría. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas, amados hermanos? ¿Qué comunión Cristo con Belial? ¿Qué concordia, no es cierto? ¿Qué parte el justo con el injusto o la mesa de Dios y la mesa de los demonios? Apartado, dice el Señor, salid de ahí. Ahora, ¿qué pasó con Pablo? Pablo fue, voy a decirlo muy en comillas, el causante de un alboroto en Éfeso. Es cosa de que lo lea, ¿cierto? Apocalipsis, Hechos capítulo 19. Porque cuando Pablo predicaba, no escatimaba atacar la idolatría. Cosa que hoy día usted no lo ve. Los grandes reformadores, Las iglesias antiguas no perdían ocasión para hablar en contra de la Iglesia Católica y de la, ¿no es cierto?, de la idolatría, terrible, porque no hay algo que encienda más el furor de Dios que la idolatría, hermanos. Y Pablo predicaba y decía que esa no era una diosa, que ese era un culto pagano, enseñaba la verdad, a pesar de que la gente se le venía en contra, porque él podría haber pensado de la misma forma. Pablo, si predica de esa forma, la gente se te va a ir. Pero Pablo era un fiel seguidor de Cristo. Y Cristo enseñaba, ¿acaso queréis iros también vosotros? La palabra no puede cambiar por tener a la gente al lado, hermanos. La palabra debe mantenerse fielmente presentada en esta y en todas las iglesias locales. Eso es muy importante. Entonces hubo un tal Demetrio, un Demetrio era el artífice, fabricaba templecillos de Diana. Usted cuando va a las iglesias católicas, los que alguna vez fuimos católicos, yo me acuerdo, ya mi tía me llevaba todas a las procesiones de la Virgen de Lourdes, que sé, yo me las sabía todas, Santa Rosa de Lima, Virgen de Los Vázquez, Salta Tecla, todas estaban incluidas ahí. Y cuando usted salía de los templos, encontraba las figuritas, ¿cierto? La chapita de este otro. Hace poco salió un tal San Expedito, que es un servicio express, ¿cierto? Usted le pide y rápidamente le hace el milagro. Nos reímos, hermanos, pero le damos gracias al Señor, que fuimos arrebatados de la mentira. Si no, estamos aquí no porque fuéramos mejores que los católicos, hermanos. Estamos aquí por pura gracia. Pero el que seamos rescatados por pura gracia y que no tengamos ningún mérito, no nos debe callar la boca, hermanos. Todo lo contrario, debemos hablar la verdad. Ayer hablábamos en la casa un poco. Es decir, tú no hablas porque tengas autoridad en ti mismo. Tú tienes que hablar la verdad que dice la palabra del Señor. Entonces este Demetrio estaba metido en un negocio porque ganaba mucha plata. Ahí dice una cifra, Hechos capítulo 19, pero es una cifra de mucho dinero, con la idolatría y con todo este superchería y la religiosidad de la gente. Y empiezan a decir, bueno, Pablo es el que está aquí convulsionando la gente, y mucha gente deja de comprar y está abandonando la religión de nuestra gran diosa. Voy a resumir. Solamente quiero culminar que quedó un alboroto, porque toda la gente se unió ahí y empezó a gritar por horas, grandes dianas de los efesios. Y no callaban, hasta que tuvo que haber una asamblea general. Y Pablo inclusive, yo veo en Pablo en ese texto como que ya quiero evitar esto y quería irse. Y los propios discípulos lo persuadieron para que se quedara. Porque era humano también, ¿no es cierto? Porque uno cuando ve que la verdad causa, ¿no es cierto?, en lugar de una sumisión en la gente se pone rebelde y rechina los dientes, uno dice, ya voy a bajar las revoluciones. Pero esa es la verdad, hermanos, que debemos predicar y que el Señor nos capacite, lo digo en primera persona, para pagar el precio de la verdad. Entonces, ese es el contexto de esta iglesia en Éfeso. Ese es el contexto de la sociedad en Éfeso. Una sociedad altamente pagana, idólatra, con costumbres, ¿cierto?, terribles. Y Pablo ahí fue a predicar en esa región de Asia Menor. Muy bien. Bueno, vamos a quedarnos ahí, ahora seguimos con el estudio. No hay más diapositivas por ahora. Como les decía, hermanos, el versículo 1 dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. La pregunta es, ¿quién es el ángel? Esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer. Bueno, hay algunos que dicen osadamente que es el pastor de la iglesia. ¿Lo ha escuchado? ¿Ya? Yo no sé si podríamos nosotros dejar de reírnos ante esa traducción. ¿Ya? No solamente es un atentado a la lógica, hermano, sino que a la propia escritura. Usted no encuentra en ningún texto que al pastor, al anciano u obispo, que es lo mismo, no, nunca olvide esto, pastor, anciano, obispo es lo mismo, no es jerarquía. Hoy día los hombres que quieren tener poder han separado estos conceptos. El anciano es menos que pastor, ¿se ha fijado? Y el pastor es menos que obispo. Entonces ellos conciben todo esto como una jerarquización de la iglesia. En ninguna parte enseña eso. solamente mencionar, cuando se habla de anciano es una particularidad del mismo oficio. Anciano es porque tiene experiencia. Pastor es porque imparte el pasto. Y obispo es porque está supervisando la grey. Pero es el mismo oficio. Es la misma función dentro de la iglesia. Nunca es jerarquía. La Biblia es clara, es enfática. El Señor dice, todos nosotros somos hermanos. Uno vuestro maestro. Y no dejé que os llamen rabí. Rabí significa el más importante de todos. Aquí nadie es más importante que todos. Aquí todos somos comprados al mismo precio, al precio glorioso de la sangre de Cristo. Amén. Entonces, eso es muy importante siempre recordarlo, amados hermanos. Entonces, el que interpretar arbitrariamente de que el Señor le dice a Juan, escribe al obispo, porque es un ángel, yo creo que la única interpretación está basada en la vanidad de estos hombres, que ya les quedó chico el título de obispo y ahora quieren ser ángeles. Pero no puede ser, hermanos. No puede ser esa la interpretación. Otros, un poquito más mesurados, creen que se refiere a mensajeros, es decir, carteros. Es como decir un cartero, antiguamente el cartero, ¿cierto? Los más antiguos nos acordaremos cuando escribíamos una carta, la poníamos en un sobre, íbamos a la paquetería y comprábamos una estampilla, ¿cierto? Y la poníamos en el buzón. Todas esas cosas jóvenes existían, para que sepan. ¿Ya? Ahora usted manda un WhatsApp y se acabó el problema. ¿Qué estampilla y cuestiones, cierto? Y teníamos que esperar la respuesta mucho tiempo. Bueno, el cartero es el que trasladaba los mensajes, las cartas. Algunos dicen ángeles es un sinónimo de una persona que llevaba las misivas. Pero nosotros, hermanos, queremos seguir escarbando. ¿A qué se referirá? Mire, cuando la Biblia presenta la presencia angelical, nosotros no podemos hacer vista gorda de esto y decir, no, no es importante. Una de las doctrinas fundamentales de la iglesia es la presencia angelical. Y tan importante es porque a partir de allí comprendemos el origen del enemigo de nuestras almas. ¿Quién es? Satanás. Satanás es un ángel caído. Es un querubín. Si no estudiamos los ángeles, nosotros no vamos a comprender de dónde salió Satanás. Y podríamos llegar a malinterpretar que es el dios del mal, como dicen algunos. No, si no existen más dioses, hay un solo dios. El Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios nuestro. Amén. Y Satanás es una creación de Dios. Primeramente como un querubín protector, dice Isaías capítulo 14 y Ezequiel 28, que era un querubín protector hermoso, la hermosura lo llevó a la ruina, ¿cierto? Se ensoberbeció, se volvió soberbio y su ruina fue querer ser como Dios, querer hacerse Dios. Y note que Satanás siempre tiene esa obsesión. Satanás le dijo al Señor, todo esto te daré si postrado me adoraré. Pero ¿cómo comprendemos todo eso? A través de la doctrina de los ángeles. Serafines, querubines, ángeles, arcángeles son lo que revela la Escritura. El ángel Gabriel, el arcángel Miguel, por ejemplo. ¿Cierto? Bien, yo quiero que veamos un poco, no nos detengamos en esto, sobre la presencia angelical en la iglesia para entender esto. Mire, Efesios, precisamente capítulo 3. Vamos a meternos ahí en Efesios. La epístola a los Efesios en el capítulo 3. Epístola de Pablo a los Efesios en el capítulo 3, versículo 9, dice así. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea, ponga atención, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, mire a quién, a los principados y potestades en los lugares celestiales, como dice acá, ¿no es cierto? Es decir, el misterio de la iglesia, que era un misterio escondido, que ha sido revelado ahora, porque eso es lo tremendo, por eso que creemos que la iglesia es como un paréntesis en la proyección profética. Apareció sin tener un marco profético claro en el Antiguo Testamento. Cuando los profetas veían la venida de Cristo, veían solamente una venida de Cristo en donde Cristo, en este tiempo el Mesías, ¿cierto? El Mesías libertador, venía a establecer su reino definitivo y glorioso. Esa era la perspectiva única. Pero aparece el Mesías encarnado en un humilde, ¿cierto? Carpintero de Nazaret que viene a morir por su pueblo y que funda un pueblo espiritual que se llama la Iglesia, que somos nosotros. que no tenemos ningún mérito, como dice Pedro, no teníamos pueblo, no teníamos linaje, no teníamos ningún origen, y ahora somos pueblo de Dios, real sacerdocio, escogidos. Así que tremendo privilegio, ¿cierto? Entonces la iglesia aparece enmarcada en un misterio. Y ese misterio, miren lo que dice acá el versículo 10, es dado a conocer ahora por medio de la iglesia a los ángeles. Es decir, los ángeles contemplan lo que nosotros hacemos y ven la bendita misericordia y gracia de Dios que ha hecho con viles pecadores como nosotros. Imagínense. Que éramos apartados, que no éramos parte del pueblo de Dios, que no estábamos en ninguna profecía, y de repente irrumpe este pueblo que adora a Dios y que reconoce la salvación en Cristo Jesús, por pura gracia. Todo ese cúmulo de cosas que podríamos ampliar y ampliar es un espectáculo a los principados y potestades, es decir, a los ángeles, que aunque usted no los vea, ahora mismo están sobre nosotros. Si nosotros pudiéramos tener vista espiritual. No la vamos a tener, hermano, así que no empecemos a buscar misticismo, ¿cierto? Voy a tratar de meterme en la cuarta dimensión, por ahí dicen algunos, hermano, el misticismo existe, pero guiado por Satanás. El que quiera buscar misticismo lo va a encontrar, pero no guiado por el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que siempre efectuar un culto racional, dice Romanos 12:1. Es vuestro culto racional. Cuando seamos transformados, veremos la gloria de Dios, hermanos. Conoceremos los ángeles. Pero por la fe creemos ahora mismo que hay presencia angelical verdadera y real. Mire, avancemos un poquito, o retrocedamos en realidad. Primera a los Corintios, capítulo número 4. Esto es bueno ir apuntándolo, hermanos, como referencia para después sus estudios personales. Primera a Corintios, capítulo número 4, versículo 9. Dice así. Primera a Corintios 4, 9. Porque, según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, ¿qué más? A los ángeles y a los hombres. Es decir, nuevamente la Escritura nos enseña que los ángeles son espectadores, en este caso puntual, de lo que los apóstoles hacían en su periodo apostólico. Y ahora ciertamente tenemos la presencia angelical, aunque no podamos verla. Avancemos un poco a Primera de Pedro capítulo 1. Si quiero lo apunta ahí al margen. Dice así, Primera de Pedro 1:12. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Miren lo que dice la parte final. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir, no hay duda, hermanos, la presencia angelical es una doctrina bíblica, aunque no lo veamos. Acuérdense ustedes ahí de Hechos capítulo 12, cuando Pedro es liberado de la cárcel por un ángel, ¿no es cierto? Le abrió la celda, Pedro salió, fue a la casa donde estaban reunidos los hermanos, lo vieron por la ventana, y una tal Rode, ¿cierto? Dijo, es Pedro. Y los hermanos, aunque estaban orando, decían, está loca Rode, ¿no es cierto? Si Pedro está encarcelado. Y cuando lo vieron, dijeron, debe ser su ángel. Entonces, Hebreos 13:1, por su parte, dice, algunos sin saberlo hospedaron ángeles, que fue el caso del propio Abraham. Ya no se daba cuenta con quién estaban hablando, eran ángeles, entre esos estaba el ángel de Jehová, como se dice, ¿cierto? Que era una teofanía del propio Señor Jesucristo. Entonces, volvemos a Apocalipsis y podemos nosotros, en virtud de lo que dice el pasaje literalmente, el ángel de la iglesia en Éfeso, es decir, al ángel que protege la iglesia local, en este caso en Éfeso, o puede ser en Puente Alto o en la Florida, donde sea, hay presencia angelical. Es que nos cuesta entender eso porque nosotros somos muy racionales. Entonces, ¿qué mejor decir? Mire, hermano, el pastor es el ángel, así que vamos teniendo cuidado. Hoy día vemos que no son muy ángeles, ¿cierto? ¿Ya? Bien, avancemos entonces. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra. Ya supimos que las siete estrellas son los siete ángeles, no hay más interpretación. Pero cuando habla de la diestra, cuando dice acá, tiene las siete estrellas en su diestra, habla de su poder, de su soberanía, la diestra de Dios. Por ejemplo, el Señor dice en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y están en la mano de mi Padre, ¿cierto? Y están en mi mano también, dice, porque la mano del Padre es también la mano del Hijo, de donde nada ni nadie nos puede arrebatar. Cuando Cristo murió, ascendió y está sentado ¿a dónde? A la diestra de Dios. ¿Ya? Ese concepto de diestra es el concepto de poder de Dios, de soberanía de Dios. Entonces, como lo leíamos ahí en Efesios, precisamente el día jueves, el supereminente poder, parece que fue la semana pasada, el supereminente poder. Es decir, ¿quién está escribiendo al ángel de la iglesia en Éfeso? Es el soberano que tiene el control de todo. Primero dice, las siete estrellas en su diestra, él tiene el control, nunca se ha perdido el control de todo. Y en segundo lugar dice, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. El que anda en medio. ¿De qué le habla eso, hermano? Bueno, nosotros bien sabemos que el Señor siempre ha querido andar en medio de su pueblo. Mateo 18:20 dice, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy sobre ellos. ¿No? No. Donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es el misterio del término glorioso Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías capítulo 7, verso 14 dice que Emmanuel llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, es decir, Dios entre nosotros. Siempre Dios ha querido estar entre su pueblo, hermanos. Fíjense ustedes que en la creación el Señor se movía entre Adán y Eva, ¿no es cierto?, en el huerto. Pero el pecado separó, hizo una gran brecha de separación. Y gracias al Señor, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo acorta esa brecha. Es el sumo pontífice. Sumo pontífice significa el puente. ¿Cómo un hombre, muy de paréntesis, puede hacerse llamar sumo pontífice y nadie se da cuenta y nadie dice nada, hermano? El Papa se hace llamar el vicario de Cristo. ¿Sabe lo que significa vicario? El que se pone en lugar de Cristo. La palabra vicario es el lugar de. Y vicario es sinónimo de anti. Es anticristo. Porque anticristo significa no solamente en contra de Cristo, sino que en lugar de Cristo. Yo digo esto para que en las nuevas generaciones, nuestros hijos, nuestros jóvenes, le tomen el peso en una era tan ecuménica, en donde los propios predicadores dicen, no, el catolicismo es un cristianismo, pero tiene diferencia. No, hermanos, no jóvenes. El catolicismo no es cristianismo. El catolicismo es anticristianismo. El único sumo pontífice es Cristo Jesús. Y el único vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Todo pastor que diga yo soy el ungido es un anticristo. ¿Y no lo dijo el Señor? Muchos me dirán, muchos dirán en aquel día, yo soy el Cristo. Ahí está el Cristo. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? No lo creáis. Hermanos, debemos sacudirnos de este espíritu pegajoso, no sé cómo decirlo, para que reaccionemos, ecuménico que está invadiendo todas las iglesias, hermanos. Cuando murió Billy Graham, el gran ecuménico de todas las décadas del siglo anterior y parte del nuevo, las grandes eminencias evangélicas, murió el gran predicador del evangelio, en lugar de decir la verdad. Murió el gran ecuménico de todos los tiempos. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Debemos nosotros aferrarnos ahora más fuerte que nunca a la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué llegamos al punto del sumo pontífice? Porque es aquel que acorta esta brecha, porque el deseo de Dios es habitar en medio de su pueblo. Cuando Dios le dijo a Moisés que tenía que construir el tabernáculo, ¿dónde tenía que estar ubicado el tabernáculo? En medio del pueblo, en medio de su amado pueblo. ¿Dónde mora Dios? Al venir a una criatura que ha nacido de nuevo, a la parte más interna del ser. ¿Me entienden? Entonces, cuando dice el Señor Jesucristo, el que anda en medio, tiene consonancia con toda su enseñanza. Él anda en medio de su pueblo. Por eso, si el Señor quiere eso, ¿cómo un hombrecito como tú o como yo, o mujercita, ¿no es cierto?, puede decir que los pastores deben estar sobre la grey? Cuando el propio Pedro dice, yo anciano entre vosotros, no sobre vosotros. Permítame mezclar lo que está pasando también, hermanos, porque todo esto que ha ocurrido en la iglesia evangélica, este desastre y este fracaso vergonzoso ante un mundo escarnecedor significa que se mofa de nosotros, es producto de la hegemonía de poder, hermanos, porque ellos se sintieron sobre los hermanos. Si es cosa de verlos, pues, hermano, usted entra a esa iglesia y los tronos de los lindos están sobre los demás. Entonces, alguien tiene que decir las cosas, hermano. La Biblia habla hace 2000 años, pero nosotros no queremos hablar esos tópicos, porque son muy, muy aguafiestas. No queremos echar pelo a la sopa. Queremos ser hermanos. Y al final de todo vamos al mismo Dios. No, hermano, no es así la cosa. La madre Teresa de Calcuta murió creyendo de que un musulmán iba al cielo si es que era sincero. ¿Cómo puede alguien ir al cielo si no está en Cristo? Un musulmán, un budista, un católico, si muere en su sinceridad, se va al infierno. Hermanos, no llegamos al cielo por ser buenos. Al cielo vamos a llegar por estar en Cristo, por haber sido perdonados y justificados en Cristo. El ecumenismo nos está llevando a pensar cosas terribles en este tiempo. Y debemos nosotros reivindicar el mensaje correcto. El que anda en medio de los candeleros de oro, de los 7 candeleros de oro, dice esto. Solamente antes de pasar al versículo 2, los candeleros de oro. Fíjense que en la iglesia primitiva se usaba el símbolo del candelero, ¿ya? Algunos lo relacionan, ¿cierto?, con el menorá judío de 7 brazos, ¿ya? Cuando el Señor instruye a Moisés a construir el tabernáculo, en el lugar santo, ¿se acuerda del lugar santo? El tabernáculo tenía 3 partes, básicamente. El atrio, el patio, donde estaba el altar de bronce y estaba el lavacro. Después pasábamos a la habitación interna, primera habitación, que era el lugar santo. Habían 3 mobiliarios. ¿Cuáles son? La menorá, los panes de la proposición y el altar del incienso. Muy bien, el altar del incienso. Y después, obviamente, en el lugar santísimo estaba el arca con la plancha del propiciatorio y el incensario de oro. Bien, cuando vemos en el lugar santo la menorá, era un candelabro muy grande, ¿cierto?, de 7 brazos. ¿Por qué 7 brazos? El número 7 ya lo hablamos, ¿cierto?, de plenitud. Luz a las naciones. El Señor lo dice, ¿no es cierto?, en Mateo, que nosotros somos luz del mundo, Mateo 5:14. Es decir, cuando tú te relacionas con el mundo, cuando hablas la verdad, cuando redarguyes, tú estás haciendo luz en medio de las tinieblas. Pero no esperes que la luz sea bien recibida. Esto es igual que cuando usted está viendo televisión así, y está entretenido y oscurita la sala ahí, y alguien prende la luz. ¿Le gusta eso? Lo primero que le va a decir, apaga la luz, loco. ¿Ah? Como decía, claro, porque la luz no puede vivir con las tinieblas. Entonces, cuando usted llegue, por más amor que le ponga, la gente no le gusta la luz. Entonces, ¿qué hace uno como cristiano mediocre? Mejor se calla. Y se justifican decir, bueno, yo doy el ejemplo con mi testimonio. Es decir, nos sacamos el pillo, como decimos en Chile, ¿cierto? Pero el hecho de tú hablar la verdad, inmediatamente vas a ser rechazado por aquellos que no aman la luz. El Señor dijo, la luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y no vienen a la luz para que sus obras no sean evidenciadas. Entonces, la semana, permítame, no quiero sacar más leña ahí. Robaron los computadores. Mire qué curioso, ¿eh? Qué coincidencia. Robaron los computadores para que la oscuridad siga manteniendo en oculto todo este fraude, toda esta sinvergüenzura que la propia Biblia dice, harán mercadería de vosotros. Por eso es importante la luz, hermano. Luz en sentido simbólico, por ejemplo, lo que se recolecta, todo se transparenta. Lo que se gasta, todo se transparenta. Porque a pesar de esa transparencia, muchos tienen suspicacia, ¿cierto? Pueden tener suspicacia, porque donde hay dinero, hay problemas. Entonces, esto de candelero de oro sin duda es un símbolo de las iglesias locales como luz en medio de las tinieblas. Finalmente dice el Señor, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros no estamos llamados a salir del mundo, sino a ser luz del mundo. Acuérdense que el monasticismo siempre buscó salir del mundo. ¿Ya? Vámonos a un retiro allá y nos quedamos por allá viviendo en las montañas porque así nos apartamos del pecado. Sin reconocer que el pecado lo llevamos a bordo, ¿eh? Lo llevamos dentro. Si el problema de la religión es que cree que el pecado nos rodea. Pero Cristo nos dice lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Hermano, hermana, tú y yo somos pecadores y el pecado mora en nosotros. Aunque te vayas al Himalaya, ¿no es cierto? Creo que es el monte más alto, el Everest, ¿cierto? 8.000 metros de altura creo que, algo así. Bueno, el pecado se va a 8.000 metros de altura. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? El Señor dice, no ruego que los quites del mundo, pero que los guardes del mal, para que sean luz a las naciones. Es decir, cada iglesia es un candelero, hermano. Y ya vamos a llegar a este lenguaje tanto así que este pequeño remanente es luz para esta población. Y Satanás va a querer hacer lo imposible por apagar este candelero, por apagar este candil, esta luz en medio de las tinieblas, hermano. Pero el Señor nos guarda, porque donde está su palabra, Él está en medio nuestro. Vamos al versículo 2, lo dejamos introducido. Dice así. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras. Yo creo que ahí tenemos que detenernos un poquito, ¿cierto? Yo conozco tus obras. Vamos a ver, hermano, en el versículo 2, que hay un reconocimiento y una aprobación de Dios para esta iglesia. Hay muchas virtudes en esta iglesia. Tu arduo trabajo y paciencia, que lo vamos a ver, y que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Fíjense que todos tienen una esencia de apologética, de celo por la verdad, cosas que se han perdido hoy día. Fíjense que Dios aprueba una iglesia que no soporta a los malos, que reacciona ante la maldad, que reacciona ante el engaño, que reacciona ante los falsos predicadores. Dios aprueba esa iglesia. Eso es lo que está diciendo. Pero primero que todo, entremos en humildad a este texto. Yo conozco tus obras. El Señor conoce todas nuestras obras. Antes de que incluso sean ejecutadas, Dios ya las conoce. No sé si ustedes se acuerdan la confesión de Pedro. No de la negación de Pedro. Pedro le negó tres veces, pero el Señor en Juan 21 le llevó a confesar tres veces. ¿Se acuerdan? Pedro, me amas. Pedro, me amas tres veces. Pedro, me amas. Y en la tercera pregunta del Señor, cuando le dijo el Señor, Pedro, ¿me amas? ¿Qué pasó con Pedro? No sé si se acuerdan. Se entristeció. Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Él sabe lo más profundo de tu corazón y del mío. Él conoce nuestros pensamientos antes de que salgan, hermano. Antes de que salgan por nuestras bocas. Por eso en 1 Corintios, si quiere apuntarlo como referencia, es muy importante este texto también. En 1 Corintios capítulo 4, el apóstol Pablo, dirigido en esta perspectiva por el Espíritu de Dios, 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, porque Él conoce nuestros corazones. Muy breve. Cuando dice no juzguéis nada antes, está hablando entre hermanos. Nosotros no conocemos los corazones de los hermanos verdaderos. Cuando hay hermanos que, entre hermanos hay enemistades o hay contrariedades, uno puede juzgar el hecho, pero no el corazón. Estamos hablando de verdaderos hermanos que dan testimonio de que son hermanos. Eso también hay que distinguirlo, hermano. Eso es claro. porque también los falsos hermanos, Pablo se encarga de decir con el tal ni aún comáis. Pero ¿qué es lo que quiere subrayar acá el Espíritu Santo? Que Él conoce las intenciones del corazón. Antes de que tú hables, antes de que tú hagas algo, Dios ya conoce la intención. Entonces es muy importante poner a la luz de nuestras intenciones lo que hacemos o lo que decimos. No sé si me explico. Es decir, usted quiere decir algo en una reunión de iglesia, por ejemplo, antes de decirla, tú tienes que ponerla a la luz de la palabra de Dios para ver si tu opinión va a causar edificación o va a causar enemistad y discordia y discrepancia entre los hermanos. Y si lo hacemos a sabiendas de que vamos a causar dolor y discrepancia, Dios te va a pesar y Dios te va a juzgar por eso. ¿Se entiende? Todas nuestras obras están minuciosamente veladas, visadas por Dios. Y cuando Él se manifieste en el tribunal de Cristo, cuando estemos con Él, va a salir a luz las intenciones de nuestras obras, las intenciones de nuestras palabras. Por eso, ¿qué nos queda, hermano? Ser veraces. Si tu opinión es bíblica, bien aplicada, ¿cierto? Y dicha con amor, aunque le pongas el mayor de los amores, la verdad siempre será un golpe duro de la verdad al pecado. Nosotros nunca debemos despreciar la palabra de Dios en el sentido de que nos va a golpear. Entonces, en ese punto, el Señor conoce lo más profundo de nuestro corazón, de donde se gestan nuestras obras, ¿ya? Eso es muy importante. Si nosotros lo llevamos esto y lo cotejamos con Jeremías 17, dice que Él conoce nuestro corazón. Porque nuestro corazón todavía tiene una arista perversa y engañosa. Jeremías 17, 9 al 10. Pero dice yo, Dios, que escudriño lo profundo del corazón y los pensamientos. Por eso es muy importante. Cuando digamos algo o hagamos algo, sepamos que Dios conoce el origen de ese algo. No sé si me explico. Porque, claro, en el tribunal de Cristo nuestras obras o van a recibir alabanza, o definitivamente se van a quemar. Eso es lo que dice aquí mismo en 1 Corintios capítulo 3, si usted lo puede leer, en el versículo 13, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, la luz, ¿cierto? La diafanía de Dios lo va a aclarar, lo va a revelar, lo va a exponer, pues por el fuego será revelada. El carácter justo de Dios lo va a revelar. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, claro, ¿qué sentido tiene tener los aplausos de los hombres si en el día en que comparezcamos ante el augusto tribunal, como dice el himno de Cristo, vamos a ser avergonzados, hermano? Entonces, la perspectiva es bien clara. Primero, entendemos que Dios es soberano, es omnisciente y conoce todas nuestras obras. Y Él, antes que todo, ya conoce las obras de la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras. Él nos dice a nosotros en esta mañana, yo conozco tus obras. A Él no se le puede ocultar nada. No se le puede ocultar ni siquiera cuando recién comienza a gestarse la obra de nuestro pensamiento o de nuestro quehacer. ¿Eh? Él ya está pesando eso. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, ya se nos fue el tiempo, a poder meditar en esto, porque el Dios soberano anda en medio nuestro y conoce nuestras obras. Tiene palabra de elogio, pero también una palabra que a mí me ha hecho pensar mucho. Tengo algo en contra de ti, dice el Señor, que has dejado tu primer amor. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a tener un tiempo de oración. Hermano Rodolfo, ¿nos puede dirigir?
Padre celestial, amado Dios, muchas gracias le damos, Padre eterno, Padre bueno, por su amor y su misericordia que usted nos ha puesto, Señor, en Cristo Jesús, para ser parte de su iglesia, de su esposa, de la amada de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias porque no hay mérito en nosotros, Señor, sino que reconocemos que todos los méritos están en aquel en quien usted únicamente tiene complacencia. Y en el cual usted también nos dice a Él hoy. Y le damos gracias porque en esta mañana, como lo hacemos todos los domingos durante el día, tenemos la posibilidad, Señor, de escuchar su voz. Como Él mismo comienza a revelar esta epístola, que es nuestro Señor Jesucristo, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Te damos gracias, Padre. Gracias porque usted pone en nosotros, Señor, poder congregarnos, Señor, venir a este lugar y escuchar su estudio, Señor. Lo que usted ha puesto en el corazón de nuestro hermano, que usted ha capacitado a través de su palabra para poder también entregar a nosotros esta enseñanza nutritiva de aliento, de exhortación, también de redarguir muchas veces lo que estamos haciendo mal, nuestros malos conceptos y argumentos, Señor, y nos lleva a que presentemos y seamos veraces en presentar los argumentos de su palabra, Señor. Les damos gracias, Padre, gracias a nuestro Dios por este nuevo estudio que tenemos, Señor, sobre todos los tiempos que estamos viviendo, y cuanto más tan fresquito, Señor, que hemos estado viviendo durante estas semanas, cómo se ha dado el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Le pedimos, Señor, que usted nos ayude, como sea nuestro hermano y hizo su palabra, el que crea tan firme, mire que no caiga, Señor. Ayúdenos, Señor, como terminando tu hermano también en la enseñanza. Usted conoce todas nuestras obras, Señor. Incluso nuestros pensamientos, todas nuestras intenciones, Señor. Que usted nos guarde de esas cosas, Señor, que no glorifican su nombre, Señor. Que lodan el testimonio suyo, Padre. Le pedimos ayuda para no caer en eso, Señor. Que reconocemos que aún somos pecadores, el pecado mora en nosotros, Señor. Y muchas veces la vanagloria y el aplauso de los hombres nos gusta más que seamos rechazados por la verdad, Señor. Le pedimos su ayuda ahora y hasta que usted nos llame a su presencia, o cuanto más el regreso pronto de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Ayúdenos, Señor. Le damos gracias, Padre. Le pedimos también, como siempre, las oraciones particulares quizás de los hermanos que en silencio tienen ese ministerio de orar por la congregación, por los hermanos. Le pedimos también colectivamente ahora por nuestro hermano Pablo. Le pedimos por su esposa, la hermana Eli, por sus hijos, Señor, por esta familia, que también son parte, Señor, de quienes usted ha puesto, Señor, para utilizarlos como instrumentos para nosotros de poder ser capacitados, Señor. Que usted le ayude siempre, le fortalezca a nuestros hermanos, le ayude en todas sus dificultades, en todas sus dolencias, en todo lo que ellos pasan, Señor, porque su palabra se cumple que usted nos prefiere ahí, en la debilidad. Y porque de esa manera reconocemos que el poder no es nuestro, sino que es suyo, Señor, en esas dificultades. Aún así usted los capacita, Señor, para poder entregarnos su palabra, Señor. Le pedimos esa ayuda a ellos siempre, que usted les fortalezca, le ayude, le anime, le dé un ánimo largo, y que siempre tengan la misma perspectiva que hasta ahora han presentado, que está en su palabra, Señor. El pronto regreso de nuestro Señor Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias por todo nuestro Dios, y lo hacemos en el nombre y en los méritos de aquel en quien usted únicamente tiene complacencia, Señor. Y le damos gracias, Padre, que así, que no se complace en nosotros, sino que se complace en Él, en su Hijo, en que vino a cumplir su voluntad, el que vino a cumplir la obra que usted le encomendó, el que vino a hablar todo lo que Él escuchó y vio y fue testimonio de usted al lado suyo, que lo hizo acá en la tierra, Señor. A Él sea toda gloria, toda honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén.